Va a estar con nosotros el especialista en psiquiatría infantil Juan Bassen, residente y jefe de residente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Fue médico en el Tobar García, llevó adelante el proyecto Ecoparque y muchas cosas más, una cantidad de libros impresionantes, y es un especialista realmente fundamental para todos nosotros los que estamos en educación y en salud con respecto al autismo infantil. ¿Tenemos a Juan Bassen del otro lado?
Sí, señor.
Oh, hola, Juan, ¿qué tal? Qué alegría. Buenas tardes. De este lado del micrófono estamos Gaby Mafasanti, quien te habla, Feli Alfonso en el otro micrófono, y del otro lado Juan Bassen, especialista en psiquiatría infantil. Ya dije todo tu recorrido antes como para poder no perder tiempo y lanzarnos a la nota. Hace pocos días nos encontramos con tus escritos, que siempre son muy interesantes para empezar a pensar, y hablabas de reemplazar esto del espectro autista por una problemática compleja en las infancias. ¿Nos podés traducir esto? Porque viste que hay como una cosa de sello de autismo por todos lados, en niños muy pequeños, 3 años, 2 años, y estoy preocupada, o muchos estamos preocupados, la verdad.
Claro, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, en primer lugar, diríamos que el nombre correcto, después de esa formulación, le di una vuelta más, que sería problemáticas de abordaje complejo. Porque, y por supuesto, porque las problemáticas más o menos serias en la infancia muchas veces requieren de abordajes complejos, en el sentido de no es meramente a lo mejor un chico que va a ir a una fonoaudióloga, o que va a ir a una psicopedagoga, o que va a ir a una psicoterapia, sino que en general los chicos que tienen dificultades más o menos serias quedan muy tomados en todo su ser y requieren a veces una cantidad de terapias, de prácticas diversas. Muchas veces se hacen todas juntas y eso no me parece que sea del todo la mejor alternativa. Me parece a mí que es bueno a lo mejor secuenciar e ir priorizando por dificultad, y que haya siempre alguien, un referente central, no solo para la familia, sino para el chico en esa cura, lo que nosotros llamamos una transferencia. Ahora, ¿por qué vos decías bien? Hay muchos, entre comillas, diagnósticos de autismo. Esto obedece a que hace algunos años, en primer lugar, se ha modificado la idea de lo que era el autismo infantil, que era un cuadro muy, muy poco frecuente, digamos, un chico entre 2000 o más. Kanner, cuando describió el autismo en el año 43, era muy exigente en cuanto a qué chicos iba a considerar que padecían de su cuadro. A él le hubiera convenido que lo padezca mucho, porque así se hacía más famoso, ¿no? Pero fue bastante restrictivo.
Claro.
Y incluso él dejaba de lado, por ejemplo, chicos que no fueran inteligentes. Él no consideraba que los chicos con retrasos madurativos diversos debían incorporarse al diagnóstico de autismo. Con los años ha habido un cambio de tendencia dentro de los manuales de la psiquiatría, sobre todo la americana, que es como la que de alguna manera ejerce como mucha influencia. Y entonces la forma de incorporar chicos a eso, que ya no diría, para mí ya no llega a ser un diagnóstico, ya pasa a ser como una especie de clasificación descriptiva, el trastorno, la condición de espectro autista, se ha hecho más laxa. Hay una frase muy graciosa de Temple Grandin, que es una mujer que de chica ella refiere a haber sido autista y cuenta cosas muy impresionantes de su aislamiento, y ella ahora no lo es, digamos. No es que ella cree que se es autista toda la vida. Mira. Pero dice, ya ahora no hace falta ser autista para estar incorporado al espectro autista. ¿Por qué? Y ahí viene, intento responder tu pregunta. Hay muchos chicos, yo diría que probablemente la mitad de los chicos que están dentro del espectro autista que no son autistas, lo cual no quiere decir que no sean chicos con un montón de problemas.
Claro, lo que haya que prestarle atención, digamos.
Claro, y que tienen mucho, ay, se calcula en Estados Unidos que el 25 a 30% solamente, el 25% de chicos que están dentro del espectro son chicos con retraso madurativo, lo que ahora se llama disabilidades intelectuales.
Sí.
Antes esos chicos no hubieran sido considerados autistas.
Claro.
Hubieran sido considerados chicos con retrasos madurativos, disabilidades intelectuales, y quizás alguno de ellos pudiera tener cierto repliegue, retracción, y tener algo de síntoma, entre comillas, autístico, pero no necesariamente autista. Entonces, así hay cuadros como las psicosis infantiles, hay cuadros como los cuadros borderline en la infancia, hay trastornos en la apropiación del lenguaje, y hay chicos que entonces tienen dificultades para acceder y apropiarse del lenguaje, pero que no son necesariamente autistas. Pero ahí viene un poquito como la trampa problemática del sistema, y es que la etiqueta trastorno del espectro autista o condición del espectro autista es la que más fácilmente permite, digamos, acceder vía certificado de discapacidad, que es otro tema que merecería un replanteo.
Ahora vamos a ir a eso.
Porque... acceder a tratamientos que si no serían inaccesibles para la gente, tal cual la salud y la salud mental está hoy. Entonces, el TEA se convierte de diagnóstico, pasa a ser una clasificación, y de clasificación pasa a ser una contraseña para acceder a ciertos servicios. Claro, si uno habla con estos padres de chicos que requieren abordajes complejos, a ellos no sé si les resulta tan importante si el chico para nosotros es autista, es un poquito autista, es un chico borderline, es un chico con una psicosis. Lo que ellos quieren es poder acceder a ciertos tratamientos para ayudar a sus hijos. El problema es que en medio de todo esto se crea una inflación completamente desproporcionada del diagnóstico de autismo, que hace que distorsiona el pensar el problema. Esto es lo que a mí y a varios otros colegas, incluido todo el Fórum Infancias y otra gente, nos preocupa, digamos, tratar como de poner en otro lugar.
Claro.
Sin desproteger.
Sí, exacto, sin desproteger, porque convengamos en que también acabamos de pasar una pandemia con sus características y su sufrimiento, porque todos hemos sufrido de alguna manera. Los niños, por supuesto, lo han sufrido tanto como los adultos, o algunos más, tal vez. Entonces, el diagnóstico en chicos muy pequeños que han atravesado prácticamente toda su vida en pandemia es lo que, o sea, más por lo menos llama la atención, digamos. Casi todos los jardines, las escuelas infantiles y de nivel inicial están como inundados de autismo y de acompañantes terapéuticos. Entonces ya es como una cosa, como un boom, que realmente a mí se me hace que hay que hacerse pregunta de esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo avanzamos?
Bueno, ahí, por eso, ahí me parece que es una diferenciación muy sutil, si querés, porque, a ver, si uno pensara, con todo lo que significó la pandemia y todas las medidas de primero aislamiento, después distanciamiento, digamos, que fueron muy fuertes, la virtualización de la escolaridad, la vida familiar completamente trastocada, bueno, todo eso ha generado síntomas, por supuesto, en los chicos y en los jóvenes, ni que hablar, en los adolescentes.
Sí, sí.
Ahora, la delgada línea roja sería, bueno, ¿vamos a considerar que estas manifestaciones son patológicas o vamos a considerar que responden a una situación completamente anormal, lo que yo llamé en su momento como la catástrofe de las certidumbres? Uh-huh. Y entonces es esperable que haya una cantidad de manifestaciones. Yo en un extremo diría lo patológico sería que no tuvieran síntomas los chicos después de haberles dado vuelta el mundo y dejarlo patas para arriba. Entonces, ahora, claramente hay que pensar si hay, como vos describís, cantidades de chicos pequeños él con dificultades, producto de una situación, o de varias, pero centralmente post-intra y post-pandemia, bueno, el cuidado tendría que ser no patologizar a esos chicos, no rápidamente etiquetarlos, sino ver de qué manera ese impacto del contexto ha generado dificultades y cómo justamente el problema muchas veces es parte de la solución. Si fue el contexto el que impactó en estos chicos generando un montón de síntomas, también es posible que trabajando con los chicos y su contexto esos síntomas puedan revertir y no necesariamente generar una especie de epidemia de lo que yo llamaría en este caso un nombre impropio, que sería son todos autistas ahora. Claro. Porque me parece que eso sería patologizar una situación, quizás podría decirse, dentro de esos chicos, del cúmulo de chicos, puede ser que haya algún chico que sea, que padezca verdaderamente de autismo. Eso es, puede ser perfectamente, pero yo lo que creo es que deberíamos estar atentos a un uso un poquito como liviano de la condición o trastorno del espectro autista, porque me parece que eso distorsiona la posibilidad incluso de ayudar mejor, de intervenir mejor en las problemáticas de los chicos.
Claro, como no apurarnos. Además, yo pensaba también que ya antes de la pandemia, siempre, casi siempre inicial, ¿no? Porque la verdad que es donde más se detectan algunas cuestiones, ya las maestras estaban preocupadas por esto del hablar neutro de los chicos, porque bueno, porque están mucho con las pantallas, porque no hay espera, porque hay mucha rabieta. Bueno, ya venían como preocupándose de eso y encima explota la pandemia. Entonces, es como que, digamos, todo se junta y todo para mí tiene que ver con todo y necesariamente necesitamos, valga la redundancia, meterle el ojo al contexto, porque me parece que es importante. Y por ahí esto que traes vos de que puede ser parte de la solución, me parece, la verdad, que es fantástico para agarrarme de ese hilito.
Y pensar, a ver, lo que vos estás describiendo es tal cual. La pandemia en ese punto fue como un sobrellovido mojado. Nosotros, antes de la pandemia, habíamos hecho con el Fórum Infancias una charla, una mesa redonda, digamos, que se llamó justamente Jugar sin Pantalla, tratando de rescatar de rescatar a los chicos de, digamos, el tsunami tecnológico, mediático y demás. Cosa bastante difícil. Sí. Pero bueno, la apuesta estaba en ese momento muy en el candelero y también sigue vigente. Pero en el medio ocurrió la pandemia y el aislamiento. Entonces, los chicos, ¿qué nosotros podíamos pensar? ¿Cómo hacer para, en estas condiciones, mantener viva la idea de jugar sin pantallas?
Si todos, claro, estábamos adentro de una pantalla, además.
Se podía mantener, pero en condiciones extremadamente desventajosas y desfavorables.
Donde los cumpleaños eran por pantalla, todo era, claro, por pantalla.
¿Cómo se dice? El cumpleaños, ¿no?
Bueno, claro, el cumpleaños, muy bueno, muy bueno.
Entonces, esa parte requiere, por supuesto, retomar esa problemática, porque sí me parece muy importante y valioso, no descansar en las pantallas. Cuando no, que las pantallas no sean solamente un medio de descanso para momentos de agotamiento, a veces muy rápido, de los padres, de su paciencia. Nosotros estamos hablando de, vos mencionabas, la impaciencia de los chicos, ¿no? Claramente, los chicos de hoy están condicionados por estímulos permanentes de tecnología, de consumo, de velocidad, de precocidad, y no les puedo, es como, imagínate cuando en la escuela de hace años se les decía tomen distancia, ¿no? Con la mano en el hombro del chico, sí, que estaba adelante. Eso parece como una especie de cosa de propia del paleolítico.
Más o menos. Ahora,
pero sigue siendo importante poder pensar que los chicos no queden absolutamente arrasados y subsumidos. ¿Y por qué digo esto? Porque así como los chicos son impacientes y el consumo hace que lo quiero ya, digamos, yo digo que la subjetividad de los chicos de hoy y de los adultos también, pero más de los chicos, estaba antes orientada por lo que llamamos el ideal del yo, que sería algo así como qué querés ser cuando seas grande, y todo un alineamiento de motivaciones y también de esperas y esfuerzos para lo que uno sería cuando Freud decía, el chico juega porque está jugando a ser grande, hay una espera, una pausa, ¿qué hacer? Hoy ese ideal del yo está reemplazado por una versión distinta que sería el yo ideal, que es el que gobierna, y el yo ideal podría enunciarse no como qué querés ser cuando seas grande, sino no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Claro, como la canción. Bueno, a los padres les pasa más o menos lo mismo, digamos, porque todos somos hijos de este mismo contexto, sobre todo los padres más jóvenes, digamos, que están ya hace rato en esto del lo quiero ya, ¿no? Porque la verdad es que para todos es no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, y la espera es bastante, incluso en el cambio de empleo, por ejemplo, en los padres. Antes uno estaba en un empleo durante toda la vida en el mismo, y hoy los millennials cambian de empleo cada 10 minutos y no se hacen ningún problema. Bueno, todo eso también hace, digamos, un contexto y una forma y unas subjetividades. Pero te quiero llevar un poquito también, porque de un lado tenemos esto y del otro lado tenemos algunas cuestiones como la educación de las emociones, el rojo, el azul, el verde, el amarillo, depende de cómo te sentís, estás, el tema de las tarjetas, el tema de la anticipación con tarjetas, y todas estas recetas que vienen como copando un poco tanto la educación como a las familias, porque bueno, porque traen tranquilidad también, ¿no? Esto, digamos, y por ahí quisiera saber vos qué pensás o cómo pensás esto.
Mira, a mí, a ver, hay cosas, hay recursos que uno puede utilizar con un chico que le resulta difícil el acceso al lenguaje. Bueno, las imágenes que después se transforman en este sistema como de pictogramas, pueden ser un recurso valioso que hay que ver y probar en cada una de las situaciones. Ahora, lo que a mí me parece es que nosotros vivimos en una sociedad como muy tecnocrática, en Occidente, no solamente en la Argentina.
Sí, sí, obvio.
Tecnocrático supone que cualquier problemática intenta ser como formateada de tal manera que se pueda intervenir técnicamente sobre ella. Se la recorta y en ese sentido, el ejemplo más simpático es el de Peter Pan, que dice, yo no sé si has visto el mapa, dice él, de la mente de un niño. Algunos médicos dibujan mapas de otras partes de ti, pero es muy difícil hacer el mapa del cerebro de un niño, que no solo es confuso, sino que gira sin cesar. Bien. Hacer el mapa es tratar de encontrar, reformatear el problema que tendrá en la cabeza ese chico en un mapa. Y con ese mapa, por ejemplo, una resonancia magnética, si querés, o un protocolo ajustado y matemático de las aptitudes y habilidades de un chico, que son 42 páginas, de cuánto tarda en abrir y cerrar un ojo, eso permite un abordaje técnico. Y cuando uno puede hacer un abordaje técnico de las cosas, en general se tranquiliza. Las cosas se simplifican y la gente se tranquiliza. Queda fuera una dimensión que sería como la de la sensibilidad, porque un abordaje técnico a un chico nos desensibiliza. Muchas veces se insiste mucho en cómo hacer para capacitar a los maestros para que puedan ayudar a los chicos que tienen, por ejemplo, supuestamente dislexia. Y en realidad, más que una capacitación, que no digo que no tenga elementos importantes la capacitación de un docente o de cualquiera, pero de lo que se trata más es de cierto grado de sensibilización, porque de lo que se trata es de lograr un espacio de encuentro con ese chico.
Claro.
Hay un paciente mío que había escrito en una pared del hospital donde yo he trabajado muchos años, Héctor García, un graffiti que decía: en este lugar todo encuentro casual es una entrevista. ¿No? Entonces, lo que es, wow. Podría ponerlo un protocolo, lo podría poner ahora, ¿no? Entonces, esa entrevista o ese protocolo estaban dejando afuera la posibilidad del encuentro.
Claro.
Entonces, me parece que lo tecnocrático nos lleva a eso, a tratar de encontrar una manera técnica de operar, encontrar una forma sencilla, entre comillas, de operar y desensibilizarnos ante la complejidad, que requiere quizás inventar algo nuevo y no aplicar algo ya existente. Creo yo que por ahí tendríamos que repensar algunas cosas, porque, termino con esto, el giro que ha tomado muchas veces el abordaje de los problemas chicos, que es cognitivo, conductual, y que entonces tiene una raigambre como educativa o reeducativa, apunta a reformular conductas para que los chicos sean lo más parecidos a los chicos normales, digamos, como una suerte de cosmética.
Claro.
Y no pensar en profundidad qué está ocurriendo allí. Entonces, me parece que ahí es donde los padres se ven convocados muchas veces a ser también una especie de terapeutas de sus hijos, lo cual me parece un patinazo delicado. Yo he ido a casa de un paciente mío hace algunos años atrás que tenía un cuadro con cierto grado de sintomatología autística, pero que después eso retrocedió, y esa casa era lo que ocupaba el living de la casa. Y digo living, justamente la palabra living tiene que ver con viviendo, con vivir. Uh-huh. Era una especie de espacio de entrenamiento lleno de juguetes didácticos y piso de goma y qué sé yo. O sea, era un lugar de entrenamiento.
Un consultorio más.
¿Eh?
Un consultorio más.
Claro, pero entonces los padres estaban como coach ahí del entrenamiento de sus hijos. Y a mí me parece que ahí se pierde justamente una dimensión de parentalidad que es diferente que eso. Y que entiendo, esto lo escucho permanentemente en las consultas, de que hay una angustia muy grande por no saber muy bien qué hacer, claro, cómo posicionarse. Pero que esto termina siendo como si fuera una salida un poquito en falso. Yo diría, termino mi alocución de este ratito con esto, que hay una especie de refrán que dice que todo problema complejo tiene una solución, una sola solución sencilla, la equivocada, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
Me parece que
otra vez, decímelo otra vez.
Todo problema complejo tiene una sola solución sencilla, la equivocada. Entonces, ahí es donde me parece que se busca una operatividad sencilla, pero que a mi gusto descarrila. Y después tendríamos que pensar en lo que decía Peter Pan sobre el cerebro y la subjetividad de los chicos, que ya sería como otro punto a discutir.
Sí. Dos segundos te robo nada más con esto de reemplazar el CUD por un certificado de accesibilidad a prestaciones especiales. Dos segundos y te libero. Pero la verdad es que me parecen dos propuestas fabulosas.
Y porque una apunta justamente a que los chicos reciban cobertura a través de un nombre, problemáticas de abordaje complejo en la infancia, a través de un nombre que no sea diagnóstico. no un diagnóstico, un nombre que describe abarcativamente problemas y que permite que entonces los profesionales con tranquilidad busquen qué diagnóstico puede tener este chico y no que todo quede envasado en el trastorno del espectro autista, porque creo que allí termina habiendo como una enorme, digamos, diversidad apilada dentro del espectro.
Claro.
Y lo otro es que el nombre discapacidad aplicado a la infancia, no, a mí me parece que tiene como una carga prejuzgadora, una suerte de clarividencia astrológica sobre el futuro del chico, que no me parece, no me parece. Y que a veces poner otros nombres, por ejemplo, accesibilidad, certificado de accesibilidad, lo que intenta señalar es que el problema no está en el chico, sino en la accesibilidad que pueda tener ese chico y su familia a las prestaciones que podría necesitar. Entonces el nombre no nomina lo que le pasa al chico, nomina lo que le pasa al sistema. Claro. Y me parece que es mucho más justo, porque el problema está en el sistema.
Exacto, porque si no seguimos cargando sobre el niño,
sobre las espaldas del chico, toda la cuestión.
Exactamente.
Entonces, son como dos propuestas que obviamente estamos tratando de impulsar y de revisar, porque así yo a veces termino con esto, por ahí los papás piensan, bueno, pero al final los chicos, si son tan chiquitos, no se dan cuenta de esto y qué importa, no tiene tanta importancia, lo importante es que tengan cobertura. Yo tengo muchas anécdotas de chicos que para los cuales el certificado de discapacidad ha sido un peso. Uno de ellos, yo lo recuerdo siempre, se llama Matías, y él estaba trabajando con nosotros, trabajando entre comillas, haciendo de aprendiz de cuidador en el zoológico, en el actual ecoparque,
sí.
Programa que teníamos que se llama Cuidar Cuidando y que ahora sigue existiendo, y ese chico, nosotros hemos establecido que los chicos iban a recibir una beca, los chicos a partir de unos 14 o 16 años, sí, aprendían a viajar solos, o sea, además de hacer una tarea que habían aprendido con un cuidador y que les encantaba, la condición para acceder a esa beca era que aprendan a viajar solos, porque ya estaban grandecitos.
Claro.
Y entonces, eso era una manera de ayudarlos a despegar, a autonomizarse de sus familias y a liberar a sus familias también de estar llevando y trayendo. Entonces, este chico llega y hacemos toda una estrategia. Primero viaja en el mismo colectivo con la mamá, después la mamá viaja en otro colectivo atrás, y así llega finalmente solo un día en ese momento zoológico, muy contento. Cuando nos sentamos con él charlando, la mamá llegó después, nos dice que está muy contento, le decimos que bueno, que ha accedido a su beca, y él saca del bolsillo su carnet, su pase, el pase que su condición de discapacitado le brindaba para viajar gratuitamente, y lo rompe.
Mirá.
Se lo rompe en la cara a la mamá. Entonces la mamá lo mira, extrañadísima, pero ¿qué haces? Y entonces él le dice, mamá, yo quiero viajar como los demás chicos. O sea que para él los demás chicos, los otros, eran los que viajaban normalmente. Él era el otro de los otros, el que no viajaba como todos,
claro,
sino que tenía una condición de excepción que supuestamente era ventajosa, pero que se podría decir, para Matías, viajar gratis era carísimo.
Claro.
Porque lo hacía sentir algo así como sapo de otro pozo. Entonces,
sí, le salía bastante caro.
Esa situación hay otros nenes que no se querían sentar en los asientos que decía que eran asientos especiales para discapacitados, digamos, hay un montón de anécdotas, una nena chiquita que rompía los papeles, el certificado, ¿no? Hay muchas anécdotas que apuntan por lo menos a no desconocer.
Claro.
De que para los chicos no es gratis portar esas etiquetas.
Exactamente.
Entonces, ahora que estamos por celebrar con el Fórum Infancia el Día de la Infancia y de Infancias Libres de Etiquetas, y es nuestro aniversario como Fórum, vamos a cumplir 15 años, sí. Es el 6 de mayo, nos parece importante porque la discapacidad es una de las peores etiquetas cuando podría ser reformulada y cuando tiene que ser pensado siempre como una etiqueta puesta a un chico, tiene que ser siempre como algo, digamos, escrito a lápiz, algo que pueda ser borrado,
exactamente,
algo que pueda ser transitorio, que pueda ser quizás útil en su momento, pero transitorio, porque como decía Peter Pan, gira sin cesar,
tal cual.
Hace algunos años un grupo de padres de autismo en, creo que era en Ramallo, no me acuerdo, eran, en ese momento se llamaba Trastorno Generalizado del Desarrollo, un nombre pero espantoso por donde se lo mire, porque como no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces ellos lo habían reformulado TGD, como todo gira distinto.
Todo gira distinto, hermoso.
Y lo habían hecho los padres.
Muy bueno.
Para salirse de la etiqueta estructurada e inamovible.
Claro, muy bueno.
O sea que yo creo que los padres de chicos graves, por supuesto que a veces sienten la necesidad de un cierto refugio en formas muy así como muy diversificadas y popularizadas de abordaje a través de estos nombres, como puede ser TEA u otros, es decir, trastorno por déficit de atención, anda segundo en la lista.
Sí.
Pero creo que hay otras maneras mucho más sensibles, mucho más positivas de abordar el sufrimiento de los chicos y también la función y el modo de intervención de los padres.
Exactamente. Juan, ha sido no generoso, muy generoso. Ya conté que tuvimos una entrevista previa que no pudo salir al aire, así que te agradezco profundamente todo este tiempo y por supuesto todo tus aportes, que son siempre muy muy importantes y muy que nos dejan pensando, ¿no? Así que te agradezco un montonazo.
Y yo estuve mudo aprendiendo un montón.
Desde el otro lado. Y llorando, porque ahí cuando contaste la anécdota sí. Se emocionó. Cuando contaste la anécdota de Matías. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te despedimos. Y te vamos a llamar cuando...
Será hasta la próxima.
Hasta la próxima, Juan. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta pronto.